Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Incertidumbre en el sur de la franja de Gaza, a la espera de un corredor humanitario. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Miles de civiles esperan la apertura de ese corredor humanitario a través del paso de Rafah, en la frontera con Egipto, al norte de este país, y donde termina la franja de Gaza por el sur. Un punto, por cierto, bombardeado durante las últimas horas por la aviación israelí. Las ONGs están también a la espera para entregar ayuda humanitaria a una población que está al límite. Lo último que sabemos es que Hamas ha publicado un vídeo en el que muestra imágenes de una rehén israelí.
Me hirieron, me llevaron a Gaza, me operaron y estuve aquí en el hospital 3 horas. Pero me cuidan, me dan medicinas, todo está bien. Solo le pido ir de vuelta a casa lo antes posible. A mi familia, a mis padres, a mis hermanos, por favor, sáquennos de aquí lo antes posible, por favor.
Bueno, que sepamos, no tienen intención de liberar a los casi 200 rehenes que tienen en su poder, aunque sí estaría dispuesto Hamás a hacerlo con los extranjeros. Piden, a cambio de entregar a los israelíes, la liberación de 6.000 presos palestinos distribuidos por todas las cárceles de Israel. A todo esto, también hemos conocido esta madrugada que Joe Biden visitará Israel y Jordania este miércoles para mostrar su apoyo, el de Estados Unidos, a su socio prioritario internacional, que es Israel. Este conflicto en Oriente Próximo, por sorprendente que les pueda parecer, está recrudeciendo la pugna entre Sumar y Podemos aquí en España. Las fisuras en la plataforma de Yolanda Díaz son, aún así, minimizadas desde el PSOE, pero les ponen alerta, sobre todo cuando ya es suficientemente endiablado el margen de maniobra de cara a asegurarse la estabilidad parlamentaria. Ricardo Rodríguez.
Sumar busca su cuota de protagonismo y pide al PSOE un reconocimiento unilateral, además de urgente, del Estado palestino, sin esperar una posición común de la Unión Europea. La plataforma liderada por Yolanda Díaz tratará de incluir este compromiso en el acuerdo programático de un próximo gobierno de coalición. Los socialistas ven a sus socios volcados en sacar codos cuando Pablo Iglesias trató de desgastar a Díaz al contraponer la imagen de Ione Belarra en la protesta pro-palestina del domingo en Madrid con la de la vicepresidenta segunda en la entrega del premio Planeta en Barcelona. A veces, saber estar, dejaba escrito el ex líder de Podemos en redes sociales, es saber dónde estar y dónde no estar. Gracias, Yone. La realidad es que el propio Pedro Sánchez viene recordando que el conflicto en Oriente Medio solo será resuelto cuando se reconozcan los dos estados, Israel y Palestina, para que puedan coexistir en paz y seguridad.
A esta hora de la madrugada, la policía de Bélgica continúa buscando al autor del asesinato de 2 personas en el centro de Bruselas. Durante el ataque terrorista, el individuo iba armado con un fusil de asalto y se dio a la fuga tras atacar a las víctimas, que son de nacionalidad sueca. El agresor abrió fuego al grito de Alá es grande. Esto es lo que decía la fiscalía belga.
A este stade, aucun élément n'indique un lien potentiel avec la situation israélo-palestina.
Por el momento no hay pruebas de ningún posible vínculo con la situación en Israel y Palestina. Basándonos en el sujeto y sus reivindicaciones, se han decretado medidas de seguridad urgentes para proteger a los aficionados suecos.
Tras el ataque, la policía ha reforzado la seguridad en los alrededores del estadio Rey Balduino, donde se estaba disputando el partido de fútbol Bélgica-Suecia, que ha sido suspendido a la hora del descanso. Ahora mismo el nivel de alerta antiterrorista en Bruselas está al máximo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El joven cordobés Álvaro Prieto, de 18 años, cuyo cadáver ha sido encontrado entre 2 vagones de tren en la estación de Santa Justa de Sevilla, murió electrocutado. David Casado, buenos días.
Buenos días.
Es la principal hipótesis que maneja a esta hora los investigadores.
Durante algo más de 4 días es lo que ha estado prácticamente España y, por supuesto, la familia de Álvaro Prieto en vilo. Hora intensas de búsqueda de un rompecabezas que se resultó a través de un cámara de televisión que captó de forma fortuita su cuerpo. Conforme avanzan las horas, se van conociendo más detalles del suceso, gracias también a una cámara de seguridad de una gasolinera. Esta captó al joven subido en lo alto de un vagón, donde se agarró a la catenaria, es decir, a los cables que transmiten la energía a los trenes, tras lo cual se electrocutó y tuvo ese fatal desenlace. Sin embargo, esto deja muchas dudas, como ha contado la periodista y colaboradora de COPE, Cruz Morcillo.
Que a mí hay cosas que no me cuadran. Que ese tren desde el 24 de agosto estaba averiado, según Renfe no se había movido. Pero si no se había movido, ¿cómo es que en esa zona estaba electrificado?
Hoy se le practicará la autopsia en el Instituto Anatómico Forense, una necropsia que permitirá certificar el momento en el que sucedieron los hechos.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero ahora queda por delante una hora festiva de radio poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Una hora festiva, dice aquí mi primo, de verdad, Juan Andrés Ruber, qué grande, por favor. Es que él está en otro estudio, nosotros estamos abajo, pero Juan Andrés Ruber siempre nos trata con muchísimo cariño y nosotros a él. Me encanta que se dirija a nuestros ponedores y que personalice muchas veces hasta la información de cara a la audiencia que tenemos entre la 1:30 y las 6 de la mañana, que son nuestros ponedores de calles. Muy buenos días y gracias por ayudarnos a entender cómo va a venir este martes 17 de octubre, Santos Ignacio de Antioquía, obispo y mártir y padre de la Iglesia. Beatriz Calderón, hoy, ¿de qué estamos hablando en Facebook? Lo digo porque hay mucha gente que se acaba de sumar a este programa de radio que no sabe de qué estamos hablando.
Pues lo primero, a esa gente que se acaba de sumar le doy los buenos días y les cuento que estamos hablando de inventos en Facebook. Queremos saber cuál es, según los ponedores, el invento estrella de la humanidad. Y cuando digo según los ponedores es que queremos saber cuál es para él el mejor invento, porque es el que más usa o el que más beneficia. Le ha traído. Pues nada, nos lo digan, vamos a seguir leyendo los mensajes en un momentito.
En facebook.com/ poniendo las calles y en esta próxima hora pues vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo con la mejor música. El artista de esta semana que habéis elegido es Queen. Cada día una canción diferente de Queen y una historia en base a esa canción y también a lo que sucedía en España cuando esa canción en concreto se hacía número uno. Además vamos a hacer un curso práctico de esquilar. ¿Alguna vez te han enseñado a esquilar a través de la radio? Hoy va a pasar esto aquí en Poniendo en las Calles. Es una profesión bastante desconocida. No te alejes mucho porque en unos minutos vamos a hablar con Daniel Carrillo. Él, por ejemplo, es esquilador vocal de la Asociación de Esquiladores de España. Y es una profesión que se necesita. Eso por mi parte, Bea, pero tú que pones hasta las 6 de la mañana...
Pues parece que somos un curso de formación profesional porque les vamos a enseñar a esquilar y además los tutoriales de YouTube. Así que...
Somos el CCC.
Mira, me parece estupendo porque ofrecemos de todo. Música, divertimento, conocimientos.
Correcto.
Y entonces la gente sale de aquí con un curso. Y encima les diplomamos, si es que hay que escuchar poniendo las calles.
Claro.
Bueno, yo lo que creo que vamos a hacer, eso espero, es descubrir por fin qué es lo que nos está enseñando a hacer el tutorial con el que llevamos jugando desde las 3 de la mañana. Uh-huh. Además, si hay algún ganador, también sabremos quién ha sido. Y nada, para eso tenemos que contar la tercera pista. Hemos dado ya 2 y falta la tercera. Uh-huh. A ver si con esa ya aclaramos un poco.
Venga, que hoy es martes de tutorial y hay que seguir avanzando, a ver qué es lo que sucede. También necesitamos saber cómo vienen las temperaturas para este día. Estamos a martes 17 de octubre, las temperaturas en algunos puntos van a subir, en otros van a bajar. Bueno, no me hagas caso, lo más importante es que escuchemos a Mar Gómez, que ella trabaja en eltiempo.es y nos lo va a contar muchísimo mejor. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Hoy martes la aproximación de una borrasca al noroeste peninsular nos va a traer lluvias a la parte más occidental del país, que van a ir avanzando hacia el centro a medida que transcurra la madrugada hacia el miércoles. Hoy tenemos varios avisos amarillos por lluvias en Extremadura, Andalucía y Galicia, con fuertes rachas de viento en el norte peninsular. Descenderán además las temperaturas en Canarias, pero subirán en el resto, con máximas de 24 grados en Burgos, 26 en Barcelona, 25 en Badajoz, 24 en Madrid, 31 grados en Murcia, 27 en Santa Cruz de Tenerife y 29 en Zaragoza.
Genial, pues muchísimas gracias, Mar. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A los Bee Gees, cuando les preguntaban que cuál era su mejor canción o la canción favorita de ellos para cantar en directo, siempre decían que era esta. Escucha y mira qué bonita.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander apart.
How Deep Is Your Love, de los Bee Gees, sonando en Poniendo las Calles, el primer macro despertador acostador de la radio, que comienza a la 1:30 de la madrugada y que une a Juanma Castaño con Carlos Herrera. Y dentro de un ratito le tendremos aquí, a Herrera, para nosotros, para que reciba su ración de pulpo, como todos los días. Vea, el tema de los inventos está dando mucho juego. Los ponedores, cada uno tienen el suyo, porque un poco el juego hoy de los ponedores es... ¿Cuál es para ti, ponedor, el invento que mejor te ha venido, ¿no? El que más agradeces? Por ejemplo, Marín de Canillas, que de Aceituno, dice que trabaja de seguridad en Marbella y que el mejor invento para él es el inodoro. Y nos da las buenas noches. Bueno, pues para él es el mejor y sí, no hay otra cosa.
Sí, es un invento maravilloso, las cosas como son. Oye, hablando de la canción de los Bee Gees, yo conocí esta canción gracias a Teidad, no me equivoco, ¿verdad? Versionaron este tema de los Bee Gees. Salían en un vídeo musical que les cae lluvia.
¿Podría ser ellos o también...?
No, era Teidad. Era Teidad.
Es que hay varias bandas de boy bands que lo versionaron.
¿Esta?
Los All for One, sí.
¿También?
Los Boyzone, sí, claro.
Jolín, pues entonces lo hicieron todos de la época.
Claro, porque es que
ahí me suenan ellos, que recuerdo a Robbie Williams.
Uh-huh. Pues bueno, tengo que mirar en casa con dónde tengo las canciones de los Take That, que me encantaba, por cierto, ese grupo a mí.
Sí, eran muy buenos, pero esta versión... Y claro, ahora que la has puesto, has dicho los Bee Gees, digo, jolín, pero yo esta canción la conozco por otro motivo, y no era por los Bee Gees. Uh-huh. Y claro, digo, yo creo que era Take That, y por si tú me lo podías solucionar.
Sí, bueno. Es que muchas veces hay grupos que se han dado a conocer, hay canciones que se han dado a conocer no por las versiones originales, sino por las versiones que han hecho terceros.
Y sobre todo dependiendo de la generación, claro, yo a los Bee Gees no les escuché con este tema y sin embargo pues a estos en los 90 sí. Bueno, pues vamos con los inventos de nuestros ponedores.
Sí, estábamos hablando de eso, de los inventos.
Claro, Francisco Javier, que dice los fertilizantes, pulpo. Gracias a los fertilizantes se multiplicaron las cosechas y se pudo así alimentar a un mayor número de la población, acabando con las hambrunas. Qué cosas más interesantes.
Sí.
También Trono dice, pues es difícil decir un invento concreto que sea significativo. Yo creo que la rueda como tal fue el gran invento, nos cuenta. También el agua corriente, por supuesto, y la electricidad. Luego tenemos a Francisco, que dice, para mí me parece clave las traducciones de los idiomas. Dice, si no, a ver cómo nos entenderíamos más de 7.000 millones de personas,
claro,
que somos ya en el mundo. Y Carmen, que tiene claro que la lavadora y la fregona están entre los grandes inventos de la humanidad porque han ahorrado muchísimo tiempo a las labores que hacíamos en casa.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Bueno, pues se trata un poco de darnos cuenta, a ver qué es lo que, bueno, se ha descubierto por parte de terceras personas y que a los ponedores, pues efectivamente, les hayan significado pues un avance absoluto, sobre todo en su día a día y en su vida. Me parece brutal. Glu, 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 nos acaba de seguir. Iñaki Palma también. Germán de Roach también. Y Antonio Ruiz, otro ponedor. Sebastián me dice, Pulpo, Take That, efectivamente, versionó la canción de How Deep Is Your Love, al igual que Take That y incluso Pancho Céspedes, del cual tú eres muy amigo.
Anda.
PJ Morton también hizo una versión muy buena del How Deep Is Your Love, efectivamente, pero una canción muy antigua ya, una versión muy antigua. Y luego el propio Barry Gibb, al margen de los Bee Gees, hizo una versión buenísima.
Olé.
Del How Deep Is Your Love. Es que es una canción maravillosa, ¿eh?
No, la verdad es que es temazo. Y cuando lo he escuchado, yo nunca la había escuchado en la voz de los Bee Gees. A los Bee Gees los he escuchado mucho con otros temas.
Claro.
Pero ha habido algo en mí que he dicho, joder, ya me está haciendo, me suena, y no me suena con ellos. Claro, y no me suena con sus voces.
Es verdad.
Y es curioso, la verdad. Hay temas que son tan brutales que a lo largo de las décadas, cada década tiene su propia versión del tema.
Sí, van sabiendo mejor. Las canciones van sabiendo mejor con el paso de los tiempos. En la mayoría de ellas. Bueno, son las 5:16, 4:16 en Canarias. Vamos a ir apretando un poquito para que nos dé tiempo a todo. Lo digo más que nada porque hoy estamos a martes de tutorial y ya hemos lanzado ya al menos dos pistas. Silvia Ortiz, recopílame un poco y dale un poquito de orden a todo esto, por favor. Buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Pues sí, ya hemos puesto las dos primeras pistas y ahora pues tocaría poner la tercera. Pero antes, si te parece bien, pensando un poco los ponedores que se acaban de incorporar con nosotros, podríamos poner los dos primeros sonidos que han sonado en la hora anterior, ¿no?
Pues sí, por favor.
Venga, pues vamos. Venga, con ello.
A ver.
Entonces, vamos a enseñaros. Pelamos. Es muy importante que el cuchillo sea un cuchillo o nuevo o esté bien afilado, porque así el corte es más limpio. Pelamos y tenemos mientras un cuenco con agua.
Vale. O sea, el cuchillo nuevo o bien afilado.
Nuevo o bien afilado, vale,
y
perfecto.
Y el cuenquito.
Esto a mí me sirve para pensar lo que creo que es, que yo me lo he apuntado en este papel que veis que tengo aquí y lo voy a doblar para que luego no haya interferencias.
Muy bien. Vale.
Pues vamos a recordar la segunda pista.
En ese cuenco pondremos a la que le hemos quitado toda la parte marrón. Y cuando la tenemos, como veis, entera, sin piel marrón, la metemos y la enjuagamos en el agua.
Vale. La enjuagamos y la metemos en el agua.
Pero que,
sí.
Pasa que es que yo tampoco...
Pero quita la piel.
Claro.
Y luego, ¿por qué la pasa por agua?
¿Por qué la pasa por agua?
Si ya la has quitado la piel.
Claro, la tendrías que poner fuera, a lo mejor, en un platito.
Claro, ahora vamos a averiguar qué. Así que como estamos todos al día, pues vamos a por la tercera pista.
Tercera pista, a ver si...
Cuando le hemos dado un par de vueltas en el agua, ya hemos dejado toda la molécula en nuestro cuenco.
¿Molécula?
Y es el momento de partirla por la mitad, la ponemos boca abajo y ya podemos empezar a cortarla. Y no lloramos.
No puede ser. No puede ser.
¿Qué?
Es que esta clave, ahora tengo... ¿Puedo, sí. Chicas, puedo, por favor, puedo cambiar el papel?
No. Porque además, Silvia, no veas cómo está con los premios.
Ya.
Como para que le hagas trampas.
Ya.
No se puede.
Ya, pero no sé, jolín, es que vamos a ver, entonces no, ya no es lo... Claro,
no era lo que tú creías.
Yo no sé, no puede ser.
Yo estaba entre los dos.
Claro, entre la M, la C o la P. Claro. Es verdad.
Así es. Joder. Así es.
Hoy te lo has currado, Silvia, para ponerlo más difícil que nunca, ¿eh?
Sí, jo, pues yo hoy decía, mira, yo creo que hoy es facilita. Pero sí, al final, sin querer, lo pongo difícil.
Al final nos vas a hacer llorar de verdad, ¿eh?
Tal cual.
Pero qué buena esta tercera pista, ¿eh?
Sí.
Cómo ha ido ahí...
Es muy buena. Pues venga, Silvia, dile a los ponedores qué tienen que hacer, por favor.
Pues eso, que nos siga mandando notas de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Vale, para que nos digan qué los está enseñando el tutorial en el día de hoy, ¿vale? Hoy es martes de tutorial, en base a las pistas que te hemos ido dando. qué nos está enseñando. 662-942-605. Son las 5 y 20, 4 y 20 en Canarias. En Facebook somos 100.709 ponedores. Me hace falta un ponedor para alcanzar los 100.710. Y dejamos ahí la cifra para este día, para este martes 17 de octubre. Con una persona más que nos siga, nos ayudará un montón a conseguir esa cifra, que estaría bien dejar el programa en el día de hoy a 100.710 ponedores. Somos ahora 100.709. Bueno, seguimos avanzando en Poniendo las Calles. Nos vamos a acercar al mundo de los esquiladores. Es verdad que es una de las profesiones más antiguas del mundo, y yo diría que de las más desconocidas para todos nosotros. Resulta que en nuestro país hay una zona que es considerada como el semillero de los esquiladores. Es Extremadura. Un abrazo a Extremadura, esa preciosa tierra, esa gente 10, y sobre todo en la zona de La Serena, en Badajoz. Allí es donde se prepara a los futuros profesionales del esquileo, y de allí salen para el resto de España. Resulta que hay un dato que es importante para todo esto, que es el territorio de donde procede la oveja más difícil de esquilar, que es la oveja merina. Y para conocer la realidad de esta profesión y su vigencia en el sector del campo, pues hemos invitado a Daniel Carrillo a poner las calles en este último tramo de Poniendo las Calles del programa. Él es esquilador, es vocal de la Asociación de Esquiladores de España. Así que, Daniel, yo te doy las gracias, te doy la bienvenida por acompañarnos en esta madrugada. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, buenos días, ¿qué tal se encuentran ustedes?
Muy, muy buenos días. Estamos contentos, estamos con ganas de conocer tu actividad porque nos ha llamado muchísimo la atención. Por tu condición de vocal de la Asociación de Esquiladores, tenemos claro que te dedicas a esto, pero a mí me gustaría saber si has trabajado siempre como esquilador.
Bueno, yo se puede decir que sí. Yo he sido desde que era pequeño, desde que tenía 13 años que empecé a coger una vieja tijera de esquilar, pero uh-huh. Porque mi familia ha tenido siempre ovejas, entonces era una labor que antes solían hacerlo pues los propios dueños de las ovejas. En primavera la hacían ellos, el que podía, o tenía, se juntaban dos o tres pastores y lo hacían entre ellos. Uh-huh. Luego, bueno, pues ahí los pastores ya se han cargado, cada vez tenían un mayor cargo de números de cabeza que atender, entonces pues el dueño o el ganadero de las ovejas decidió ya empezar a contratar una cuadrilla. Uh-huh. Yo estuve en una cuadrilla, pero luego hay gente joven aquí por la zona esta de Extremadura, por la zona de La Serena, en el sur de Badajoz, uh-huh. pues que se ha formado como esquilador, no tiene nada que ver con el ni con la ganadería ni con la profesión de esquilador, pero se han formado y hay pues auténticos esquiladores muy buenos aquí en la zona esta de La Serena, igual que los hay por toda España, que son esquiladores sin tener nada que ver con la profesión que le venga de atrás, de sus uh-huh. padres, de sus abuelos, de sus tíos. Son gente que ha empezado de cero y se han formado uh-huh. como esquiladores.
Hombre, es verdad que es una profesión como otra cualquiera, Daniel, pero claro, es que en tu caso es heredada por tu influencia familiar. ¿De eso se puede vivir únicamente o no?
Bueno, ahora aquí en España no. Uh-huh. Si te mueves por el resto del mundo, sí. Porque, por decirlo de alguna manera, el esquilador tiene que ir buscando la primavera. La primavera por el mundo es en diferentes épocas del año. Entonces, antes sí, en España sí que igual teníamos una campaña de 100, 120 días. Uh-huh. Hay algunos que todavía tienen campañas grandes en España, pero vamos, son ya los menos. Antes que teníamos una campaña de 100, 120 días, pues sí que podía casi que vivir todo el año de eso. Claro. Pero ya las campañas se han acortado, se ha reducido el número de cabezas de ganado, entran esquiladores de fuera que han hecho que se acorte la campaña de esquileo. Y aquí en Extremadura, te hablo, que es la zona por la que yo más trabajo, pues antes igual teníamos 70, 80 días de campaña. Ahora se nos ha reducido prácticamente a la mitad. Como no salgas de aquí, y aunque salgas de aquí de Extremadura, son otros 20, 25, 30 días como mucho. Que se ha bajado el número de días y los precios pues también han bajado. Te puedo decir que hace 15 años esquilábamos más caro que ahora. Todo ha subido, pero el tema del esquileo se quedó estancado ahí, incluso tuvimos que bajar.
Uh-huh. Bueno, entiendo por tus palabras que nos estás dejando aquí en Poniendo las Calles en COPE, que existe la formación, ¿no, Daniel?
Antes no había esa forma de hacerlo, pero llevamos aquí en Extremadura, llevamos 15 años haciendo siempre al principio de campaña, a últimos de marzo, primeros de abril, organizamos cursos con monitores que han estado esquilando prácticamente por medio mundo. Y esos monitores y la gana verde que tiene mucha gente, ha tenido mucha gente por aquí, pues hemos tenido durante 15 años pues, cursos completos de 15 alumnos, que era el tope. Uh-huh. Y bueno, pues, ya te formas y entras a formar parte de un equipo. Si tienes suerte que conoces esquiladores y entras directamente, pues bien, si no, pues te tienes que buscar un poco la vida, como se suele decir, para intentar entrar en un equipo, y ya en el equipo pues te acaban de formar, por decirlo de alguna manera.
5:25 de la mañana, hora menos en Canarias. En tu caso, Daniel, por ejemplo, lo que haces es que te preparas y pasas a formar parte de una cuadrilla de trabajo que trabaja por épocas. ¿Os movéis por vuestra provincia o viajáis? ¿Cómo funcionan todos estos grupos? Lo digo porque he estado informándome y me llama la atención todo este proceso, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis cuando acaban las campañas, por ejemplo?
Yo no he salido nunca de España, por decirlo de alguna manera. He estado en Francia, pero bueno, fueron cuestión de días. Pero hay otros esquiladores que sí, empiezan a hacer campañas en Francia, que se empieza a esquilar antes que aquí, aunque parezca mentira que hace más frío, pero hay una zona que empiezan a esquilar antes. Pues se empieza a esquilar a finales de enero, principios de febrero. Están hasta abril prácticamente allí por la zona esa de Francia, luego bajan a España y aquí, si tienes suerte, puedes enlazar una buena campaña hasta primeros de julio, mediados de julio. Pero claro, para eso ya tienes que tener un cierto nivel y tienes que estar metido dentro del mundo este de la esquila aquí a nivel nacional y un poco a nivel internacional. Luego el resto, ¿qué hacemos? Bueno, como es un trabajo de campaña, yo llevo pues 25, 28 años enlazándolo con otras campañas. Antes tenía ovejas, dejé el tema de las ovejas, se hizo cargo mi hermano de ellas, pero yo ya pues enlazo luego lo que es el tema del olivo. Yo vivo aquí en una zona donde hay mucho olivo y cuando acabo la campaña de esquilar, pues voy haciendo cositas en los olivos para tener casi todo el año cubierto. Y luego también hay esquiladores que, por ejemplo, no tienen olivo, pero son capaces de enlazarlo con otros trabajos que son de campaña, por decirlo de alguna manera. La recolección de aceitunas, la recolección de uvas, la fruta. Ahora algunos empiezan a podar encina, luego se podan olivos, o sea que son campañas que se van enlazando, por decirlo de alguna manera, unas con otras. Y bueno, pues descansas algo al año, pero bueno, tienes para enlazando las campañas, pues puedes tener para vivir cómodamente aquí en las zonas estas rurales que vivimos nosotros.
Uh-huh. Hay muchos ponedores que me están diciendo, oye Pulpo, pregúntale si esto deja pasta, si la gente se dedica al esquileo, por ejemplo, ¿cuánto me costaría, por ejemplo, una primera inversión en este negociado, Daniel?
La primera inversión sería esto que te he dicho, el equipo y unos cuantos de peine, cuchillas y la afiladora, pues te estoy hablando igual de 3.500, 4.000 euros, uh-huh. para empezar. O tienes que tener mantenimiento durante todas las campañas.
No, me vale como cifra orientativa, pero ya tenemos las herramientas. Pero no hay que olvidar que vuestro trabajo es con animales, con lo cual me imagino que habrá elementos que influyen pues a la hora de obtener más o menos lana. Si estás criando, si están criando, si tienen estrés. No sé, incluso la lana que luego nos sirva, no sé cómo actuáis en ese caso.
Sí. Bueno, también hay diferentes razas de oveja. Que eso es muy primordial e importante. Nosotros aquí en el sur de Extremadura tenemos la oveja merina, que es que tiene la lana por excelencia la mejor del mundo. Es una lana fina que la hubo solamente en España, pero bueno, salió de España, eso es una historia muy larga de contar y ya la hay por todo el mundo, ahora la de mejor calidad merina está en Australia. Pero bueno, la lana merina vale para la fabricación textil, por decirlo de alguna manera. Luego hay otras razas pues que no es lana en sí, es una mezcla de lana con pelo. Eso pues no vale tanto para la fabricación textil y esa lana pues vale, ¿qué te voy a decir?, 10 veces menos que la lana merina. O incluso más, o incluso hay que tirarla porque ya no la quiere el mercado. A lo mejor vale para hacer alfombra o para hacer aislante, no sé, para otra cosa que no sea lo textil, y tiene mucha menos salida. Entonces la lana buena es, la como te digo, la merina, que sí que la recogen, y la otra, pues hay veces pues incluso le cuesta dinero al ganadero esquilarla porque no la quiere nadie, no hay ningún proveedor que quiera disponer de esa lana. Te cuesta mucho procesarla y entonces pues tienen que llegarla prácticamente.
Me estoy empezando a quedar sin tiempo, Daniel, pero sí que te quiero reconocer que tenéis un mérito tremendo, todos los trabajadores rurales, que estamos hablando continuamente de la España vaciada, pero es que no lo tenéis nada fácil. Ahora mismo, por ejemplo, Daniel, ¿qué otros oficios relacionados con las ovejas siguen vigentes en este momento?
Somos el pastor.
El pastor, ¿no?
La oveja siempre necesita un pastor, aunque ya casi todas las fincas están valladas, pero tiene que haber alguien al cargo de ellas. Y son animales que todos los días del año tienen que comer, todos los días del año hay trabajo con ellos. Y bueno, la profesión de pastor es totalmente necesaria, va asociada siempre a la oveja. Sin pastores pues no habría ovejas, y sin ovejas pues no habría pastores. Son dos profesiones que van asociadas. Y la de esquilador, bueno, yo conozco también bastantes esquiladores que tienen la opción, por decirlo de alguna manera, que sus jefes pues le dejan hacer la campaña de esquila y luego vuelven a su puesto de trabajo como pastor, que es otra opción. Hay algunos que tienen la opción de hacer eso, de dos meses o tres, cogerlo, como decirlo de alguna manera, de vacaciones. Las vacaciones son para trabajar más, pero bueno, son vacaciones y luego vuelve otra vez a su puesto como pastor.
Desde luego que sí. Pues Daniel, no te quito más tiempo, son las 5:31 de la mañana, es muy pronto, y te agradezco el esfuerzo que te has pegado para ponerte aquí a poner calles en la cadena COPE. Daniel Carrillo, esquilador en la zona de La Serena, en Badajoz, en Extremadura. Gracias de verdad por atendernos a estas horas y por continuar, pues eso, con la estirpe de trabajadores rurales. Un abrazo muy fuerte también a toda la Asociación de Esquiladores de España. Daniel, buen día, gracias.
Muchas gracias a ustedes, ha sido todo un placer.
Qué grande, muchísimas gracias. Bueno, nos vamos acercando a nombrar, bueno, pues a los ponedores que se van sumando a este programa de radio. Vamos leyendo los mensajes que nos estáis dejando en torno a lo que nos estáis ofreciendo como respuesta a nuestro juego del tutorial. Bueno, esto es un no parar. Gracias por estar aquí en COPE.
No me hace caso y yo me muero por su amor. Sentir su cuerpo para calmar mi corazón. Si pudiera ser, quisiera también traerle la luna para él. Le demostraré que yo lucharé y sé que algún día le conseguiré. Escúchame, compréndelo, es imposible nuestro amor, porque entregué mi corazón a la mujer que quiero yo. Escúchame, compréndelo, es imposible nuestro amor, porque entregué mi corazón a la mujer que quiero yo.
¿Por qué no escuchar un poquito a Camela? A eso de las 5:34, hora menos en Canarias. Buen día si acabas de comenzar la jornada y también buena noche a toda la gente que termina de currar a estas horas. Estamos finalizando Poniendo las Calles. Tenemos que recordarte que tenemos un juego, que es el juego del podcast, donde, oye, también hay una opción para llevarte un recuerdo de este programa de radio. Silvia, ¿en qué momento estamos con el juego del podcast? Porque hay mucha gente que todavía no sabe muy bien cómo se juega esto.
Pues sí, Pulpo, yo se lo voy a explicar porque es muy fácil participar. Y para quien no lo sepa, pues nosotros escondemos en los podcasts del programa cinco palabras relacionadas con una temática. Uh-huh. En esta ocasión vamos a esconder cinco elementos que encontramos en una cocina. Como pista, solo decimos que no son electrodomésticos. Si quieres jugar con nosotros y ganar un premio, pues solamente tienes que entrar en cope.es, en Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días, porque las palabras no se dicen en directo. Una vez que tengas las cinco pistas, envías un audio o nota de voz al WhatsApp que te voy a decir ahora mismo, que es el del programa. Aunque antes quiero recordar que esas cinco palabras hay que decirlas por orden. El WhatsApp es este, 662-942-605.
Muy bien.
Y además, Pulpo, el tramo elegido para esta semana, para que sea más fácil y no tengan que escucharse todas las horas del programa, pues será de 4 a 6. En esa franja horaria hemos escondido la palabra.
Bueno, pues es facilito, es sencillo. Yo creo que no tiene ninguna complicación. Hay que prestar atención, escuchar, tener un boli y un papel e ir anotando cada una de las palabras que se escuchan de manera aleatoria. Más que nada porque no suenan en la radio, solamente suenan en el podcast. Y esa es la clave, ¿verdad, Silvia?
Sí, exacto. En cope.es, en Poniendo las Calles, pueden escuchar otra vez esas horas del programa y ahí encontrarán las palabras clave.
Genial. Mucha gente acaba de comenzar la jornada, pero todo el mundo tiene que saber que hay un montón de gente que lleva trabajando desde hace un montón de horas.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues mira, vamos a empezar mencionando a José María, que nos cuenta que es un camionero que lleva un camión cisterna de gasolina y que nos escucha cuando le toca el turno de noche. Él está ahora mismo en ruta, en concreto desde Burgos hacia Madrid. Dice Pulpo, yo soy ponedor.
Tenemos a José Ángel, que nos da los buenos días en Facebook. Dice que él siempre ha trabajado en fábricas de hormigón desde los 16 años y que está a punto de jubilarse, así que espera haber aprendido algo.
Buenos días desde Lorca. Soy auxiliar de servicio, pero ante todo, soy ponedor.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Otro mensaje que hemos recibido. Dice Juanma, dice, yo soy un placa blanca en una urbanización de Marbella. Me animáis toda la noche. Muchas gracias por estar ahí siempre. Soy ponedor.
Mira, Olga, que nos ha escrito en más de una ocasión, ella nos cuenta que ha trabajado en varios sitios, en supermercados, ha sido cajera de banco, también en una gestoría, pero debido a una enfermedad, aunque es joven, se encuentra jubilada. Sin embargo, ella sigue salvando animales de la calle con su pequeño refugio. Ha creado lo que se llama Espacio Laika y trabaja en él cada día. Es ponedora.
Pues mire, yo soy vigilante de seguridad y estoy todas las noches haciendo rondas en plantas solares. Todas las noches. Y es muy ameno el programa que hacéis. A mí me encanta. Por lo menos la noche me la hace más amena.
Qué bien, muchísimas gracias. Lucía también nos escribe, dice, Pulpo, yo es que trabajo de auxiliar de enfermería por las noches. Y la verdad que es que nos partimos de risa con vosotros todas las madrugadas en un hospital de Murcia. Gracias por los mensajes que enviáis a los enfermos.
Qué curioso, José Alberto, porque dice, yo soy técnico electromecánico, pero desde hace un tiempo trabajo como actor de figuración y de reparto. Es algo que me apasiona. Vivo en Canarias y soy ponedor.
¡Qué bueno!
Hola, soy Berta. Soy una limpiadora de noche, trabajo en unas oficinas y la verdad es que el tiempo me pasa volando gracias a todos vosotros. Un saludo muy grande y un beso.
Berta, y tienes una voz maravillosa. Muchísimas gracias por elegirnos para pasar tu madrugada y tu jornada de trabajo nocturno. Te mando un abrazo, Berta. Muchísimas gracias. Dani nos escribe, dice que trabaja todas las noches en una fábrica industrial en Donosti. Dice, Pulpo, hacéis que no me duerma cuando estoy trabajando. Me encantan las canciones que ponéis y el buen rollo que tenéis en este programa de radio. Dice, yo es que me siento ponedor.
Fernando es operario de fábrica de congelados y además ponedor.
Olé. Hola, buenas noches. Mira, me llamo Pedro, soy taxista aquí en Madrid y trabajo en el turno de noche. Y bueno, pues trabajando tan prontito, pues nos dedicamos a recorrer la ciudad y a poner las calles. Somos los primeros en recorrer esta maravillosa ciudad. Os deseamos un día maravilloso y que disfrutéis de este día tan genial.
Pues muchísimas gracias por los mensajes que has escuchado directamente de los ponedores o los que nos han escrito a través de facebook.com/poniendolascalles. Entramos en nuestra máquina del tiempo. Ya sabes que esta semana está detenida en las grandes canciones del grupo Queen. Con el tema de hoy, por ejemplo, tenemos que recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el mismo año en el que se publicó esta canción. Por ejemplo, la canción es del 84, pues hay que recordar que el duque de Cádiz, Alfonso de Borbón, primo hermano de don Juan Carlos, sufría un accidente de coche en el que falleció su hijo mayor, Francisco, con tan solo 12 años. Una vida marcada por la tragedia, ya que 5 años después, él fue quien perdió la vida también en un accidente, pero de esquí en Colorado, en Estados Unidos.
Alfonso de Borbón, aunque la vida le golpearía muy duramente después a él y a su esposa Carmen, con el fallecimiento de su primogénito en un misterioso accidente automovilístico en 1984, cuando el pequeño contaba 12 años.
Luis Alfonso, pues fue el mismo año en el que se publicó esta canción que ya está sonando, que es el I Want to Be Free. Es una canción escrita por el bajista John Deacon. Es un clásico de Queen que a lo largo de los años se ha incluido en la mayoría de los conciertos del grupo, así como en varios vídeos, y en el que Freddie Mercury, por ejemplo, alucinaba cuando la interpretaba junto a la gran Lisa Stansfield. Del tiempo de esta semana detenida en las grandes canciones de Queen y acordándonos de grandes acontecimientos que sucedían en España en el día o en el mes o en la época en el que esas canciones se convertían en número uno a nivel mundial. El Queen y grandes acontecimientos. Bea, quiero que mandemos toda la gente del equipo un abrazo a Carmen Romeo. Dice Pulpo, para mí el mejor invento es la radio y también vuestro programa. Mi madre ha fallecido por un derrame cerebral y mañana la despedimos definitivamente, pero gracias a vosotros consigo ir pasando la noche sin volverme loca de pena.
Qué pena, por favor.
Carmen, un abrazo, estamos contigo, ¿eh?
Un beso y te acompañamos en el sentimiento y espero que estas horitas, bueno, pues hayas pasado al menos el rato sin pensar en ello.
Eso es lo importante, pero que tienes aquí un montón de gente que te apoya y que de una manera pues te ofrece el hombro para que estés a gusto y te sientas acompañada. Carmen, que vaya muy bien, un abrazo a toda la familia. Bueno, 5:43, nos vamos acercando al final del programa, pero es que ahora mismo hay mucha gente que pueda estar comenzando la jornada, otros están trabajando, otros están volviendo a casa de estudiar o de... Bueno, sea cual sea tu situación, yo lo que quiero es hablarte del kit de los ponedores. Esto es lo que a mí me ha cambiado la vida, porque si eres oyente habitual, me habrás escuchado en más de una ocasión que esto a mí me funciona muy bien, que consigue que pueda dormir y mucho antes y después del programa de radio. Es verdad que tengo que partir mi sueño, pero claro, son las condiciones laborales que tengo, está claro. Pero si antes del programa duermo 3 horas y cuando acabo de poner las calles a las 6:30, pues caigo rendido y duermo otras 6 o 7 horas, si te pones a sumar, pues al final estoy durmiendo entre 9 y 10 horas diarias. ¿Y por qué? ¿Qué hago para conseguirlo? Bueno, pues unos productos naturales, que no son química, que son naturales, que se cruzaron en mi vida y que tengo la capacidad de, y sobre todo el permiso, por supuesto, de recomendártelo aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, para que también tú tomes nota. Es una caja que está compuesta por 2 productos, son las cápsulas Ahora Día, con las cápsulas de Ahora Día lo que van a hacer es que te aportan energía para afrontar la jornada, y luego con las cápsulas de Ahora Noche son con las que vas a disfrutar de un sueño reparador. El tiempo que tengas, si tienes para dormir 6 horas, vas a dormir 6 horas. Si tienes para dormir 3 horas, vas a dormir 3 horas. Y si te preguntas cómo lo puedes conseguir, te aseguro que es muy sencillo. Solamente tienes que entrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Y no esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Si no puedes apuntar la página web, bueno, no pasa nada. Tú pones en Google lo que toma el pulpo para dormir y automáticamente te lleva a este producto que me ha cambiado la vida. Producto natural y de un laboratorio español. Es el kit de los ponedores. Ahora día, ahora noche.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Flojita, Lewandowski marca para el Barça, minuto 40
de Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de Juego
y el mejor equipo de la radio deportiva.
El Domun es un cauce muy valioso, pues para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
Bueno, pues en 3 minutos y medio le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Hasta entonces tenemos que seguir avanzando y sobre todo tenemos que poner el punto y final al juego de hoy, del juego del tutorial. La verdad, Bea, ¿no te parece increíble que llame tanta gente jugando a esto y que vayan escuchando, sobre todo con mucho interés, las pistas que Silvia nos ha estado poniendo?
Y me ha encantado el análisis que hacemos de cómo van reaccionando los ponedores a las distintas pistas. Hay en algunos tutoriales que hemos puesto que en la primera hay muchos, luego ya en la segunda pues va bajando porque ya como que es más sencillo. Pero este, estaba la gente como loca. Sí. Y cuando ha sonado la tercera pista, ¿verdad? Sí. Ha habido una aluvión de gente. ¡Ay, que quiero cambiarlo! Gente como claro, tú, Pulpo. ¡Ay, que me había equivocado! Que creía que era otra cosa.
Claro. Pues mira, he perdido el papel. Ya no he perdido. Yo no sé dónde está el papel que
ya, claro, apuntado. Ahora no lo quieres enseñar. Excusitas.
Ya. Silvia, ¿qué te parece la que estás liando con el jueguecito del tutorial?
Es que ha pasado exactamente lo que ha dicho Bea, que con la tercera pista el móvil ha empezado bum, bum, bum. Sí, o sea, increíble. Así que, bueno, tenemos ganador, pero claro, vamos a escuchar lo que han dicho los ponedores que creen que nos están enseñando en este tutorial de YouTube.
Está pelando una cebolla para hacer una tortilla de patatas con cebolla.
Una tortilla de patatas, Pulpo. Está haciendo una tortilla de patatas, vamos, clarísimo.
Buenas noches, ponedores. Almendra cocida con agua, para despellearla.
Pues está clarísimo. Esto es una cebolla de esa morada o, bueno, una cebolla en general.
Buenos días, Pulpo. Creo que está o haciendo un truco, dando un consejo para pelar cebolla sin llorar. No tenés que llorar. Soy ponedor.
Muy bien. Es impresionante. Sobre todo, qué capacidad tienen de caer en ese tipo de cosas con las horas tan complejas en las que hacemos este programa de radio, por
pues
favor.
Pues que sí, porque a mí también lo primero que se me hubiera ocurrido es la tortilla. Está haciendo una tortilla.
Sí.
Pero claro, luego hay que ir evolucionando a ver qué pasa con las pistas.
Es verdad. Bueno, pues nada, Silvia Ortiz, conclusiones.
Vamos a ver si tenemos ganador. Escuchamos la solución del tutorial.
A ver. Hoy en mis recetas vamos a cortar una cebolla sin llorar.
Ahí está.
Eso es lo que nos estaba enseñando, no hacer la tortilla.
Sí. Ah, o sea, que el tema era ese, vale, vale. ¿Y realmente habéis probado que sumergiendo un poquito una cebolla antes de cortarla en agua no nos va a provocar llorar?
Pues yo no tenía ni idea, la verdad, pero lo voy a probar.
Sí, ahora lo voy a probar. Yo había probado lo de poner como la mano debajo del grifo con agua fría, que dicen que así dejas de llorar. Y sí, es verdad, ¿eh? Eso sí, es verdad. Sí.
Eso lo he probado yo en alguna que otra ocasión, pero no me ha, a veces sí me ha funcionado y otras veces no.
No sé, ¿qué quieres que te diga? Tiene sentido, porque lo que te dicen es que la cebolla la metas en el agua y le des dos vueltitas. El objetivo es quitarle la molécula, que es la que con los gases, cuando los expulsas, es lo que te hace llorar.
Claro, por eso lo de la molécula, claro, la otra vista.
Yo me compré unas gafas que no es que anunciase Arguiñano, pero sí que utilizaba, del mismo color, unas verdes, que me costaron 8 o 9 euros. Y la verdad que me las pongo muchas veces para cortar la cebolla y eso es lo que directamente no corto. Pero ¿qué pasa? Que si está mi mujer al lado, o está Carla, está mi hija, pues sí que salen llorando ellas. Con lo cual, a mí me funciona porque llevo gafas.
¿Pero las gafas te dejan ver?
Sí,
¿así te has apartado un dedo?
No, perfectamente. No. Bueno, como corto la cebolla con guantes, no hay ningún problema. Pero guantes de esquiar,
menos mal. O sea, guantes fuertes.
Oye, chicas, que vaya programón desde la 1:30, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí.
Muy bien, pues venga.
Oye, el pulpo, perdón, que el ganador se llama Juan y es de Murcia. Así
que... Ay, verdad, que no es el ganador.
Sí, es el ganador y nada, le mandaremos el premio.
Ajá, perfecto. Pues nada, ponte en contacto con él y le das las gracias. Claro que sí, Silvia. Muchas gracias. Hasta luego, Bea. Hasta luego, Silvia. Gracias, Cristina. Gracias, Alejandro. Ahora toca dar el pulpo a Herrera. A ver cómo viene este martes. Herrera, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Vale, muy bien, Silvia.
Mira qué bonito lo que tengo aquí hoy. Mira qué bonito.
Está simpático.
Hombre, no es lo mejor que contiene el disco, ¿vale? Está claro que no es de lo mejor, porque estamos hablando del disco más espectacular que posiblemente haya editado Bruce Springsteen.
A ver.
Hoy hace 43 años del día en el que se publicaba el The River.
Este es el Wreck on the Highway, ¿no?
Justo, sí. Justo. Yo sé cómo puedes, aquí, una canción que te suena de repente, que sin llegar al estribillo te sepas el...
Porque el disco del el River fue para mí un disco muy importante.
Uh-huh.
Fueron muchas tardes. Entonces no había CDs, no se usaban. 1980. Y yo tenía en mi despacho al lado, en mi buró, al lado de un plato con un amplificador y un par de altavoces y me puse el Revox River sí. De una a otra cara, otra vez tardes enteras, lo yeah. cual el River lo conozco como si fuera la palma de mi mano o la palma de una persona amada.
Qué bonito, la palma de una persona amada, que eres muy grande, Herrera.
No tiene importancia, de verdad.
Escucha, que estamos hablando del The River, que inicialmente no iba a ser un disco doble, lo que pasa es que el tío, como estaba pues en su momento, estaba empezando sobre todo a saborear el éxito, le dio para componer para un doble disco. No lo tenía pensado, ni muchísimo menos.
Puede que haya alguna canción del River que sobre, ¿eh?
Sí. Bueno.
Pero bueno, ya que está, pues...
Pues la dejo, ¿no? Ya que esté, pues la dejo. Bueno, yo creo que ese es el álbum que ratifica que su autor, bueno, pues que es toda una leyenda viva en este momento. Y sobre todo cuando se pone a grabar este disco, está en plena juventud, está con una efervescencia brutal y consigue emocionar y sobre todo consigue meter este disco en las grandes listas de éxitos de muchos países, ¿eh?
Con razón, además, era un disco muy esperado porque el Born to Run venía del 75.
Exacto.
Claro, y la gente se preguntaba qué será capaz de hacer ahora Springsteen. Había tenido tiempo para componer muchas canciones y no defraudó, ¿eh? Así como después, en alguno de los que vino después del de River, digamos que a menos le dio que se apachara a correr, pero que, bueno, tampoco mucho cariño se le pone. a la crítica, pero ahí no defraudó en absoluto.
Es verdad, es un disco muy recomendable, es el The River, en el que él está un poco como desaliñado con el tema del pelo, pero es que estaba en su momento. Y luego hay una canción que siempre ha sido un enganche, una conexión con él de cara a gente que le empezó a seguir gracias a esta canción. ¿Este Hungry Heart no te parece una de las mejores canciones de este disco?
Muy buena, muy buena. Es fascinante. Uh-huh. Fascinante. Creo que es de las más atractivas del disco junto con The River, ¿eh?
Sí, sí. Vamos a cerrar con The River, que me parece brutal.
Motivo Jack. Everybody's got a hungry heart. Todo el mundo tiene un corazón hambriento. Everybody's got a hungry heart. Everybody's got a hungry heart.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie.
Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
TK Elevator.
TK Elevator, hija. TK Elevator. Antes se llamaban ThyssenKrupp. Son los que fabrican el ascensor.
¿Los que estaban en el portal?
Sí, también se ocupan del mantenimiento.
ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Movemos personas y eliminamos barreras. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. 992-9229.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya los saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
Editorial.
Cadena COPE.
El patriarca latino de Jerusalén ofrece intercambiarse por los 200 rehenes secuestrados en Gaza. No son palabras para la galería, aunque el propio cardenal Pizzaballa reconoce que es difícil cualquier diálogo con Hamás. También el Papa ha mostrado su consternación por las víctimas civiles de ambas partes y clama por la liberación de los rehenes. Incluso la guerra tiene reglas, pero la deshumanización del otro ha llegado a tal extremo que parece como si cualquier atrocidad resultara justificable. Para los cristianos de Tierra Santa la perspectiva es otra, al contar con población tanto hebrea como árabe y palestina. El patriarca Pizzaballa recordaba especialmente al millar de cristianos de Gaza refugiados en dependencias de la iglesia después de que los bombardeos israelíes arrasaran sus casas. Cierto que cada vez quedan menos. Sobre todo, en momentos de tensión, la comunidad cristiana es mirada con recelos en Palestina, lo que ha menguado su población en las últimas décadas. Con todo, los cristianos siguen teniendo un gran potencial para la paz en Tierra Santa, un incentivo más para que católicos y ortodoxos alcancen la reconciliación plena, como pedía ayer desde la Catedral de Madrid el patriarca de Constantinopla, primus inter pares en la ortodoxia. Hoy, en todo caso, es importante dar voz a estos cristianos frente a la peligrosa retórica para la que los derechos humanos dependen de la etnia o del pasaporte.
Con Herrera en